Despois da tan interesante intervención de Michael Keating, que nos aclara algúns puntos controvertidos, se abre un turno de preguntas.
Y un poco también la tendencia de las últimas actitudes desde Westminster, insinuando que el Edinburgh Agreement podía ser no respetado, ¿no? Quería saber su opinión sobre cómo ve realmente el tema de la divisa. Es decir, ¿usted cree que si llega a votar o si se llega a ganar un sí, podría... perfectamente llegarse a un acuerdo con el Banco de Inglaterra, porque el Banco de Inglaterra creo que dijo que no habría problema, que eso tendría unas consecuencias? ¿Y no cree que las actitudes de Osborne, de Carmichael, de Cameron, negándose al debate con Alex Salmond, puede provocar, puede llevar a que haya un voto sí masivo y que se pegue la gran sorpresa? Gracias.
Sí, sí, hay un elemento de bluff en todo esto, ¿no? Maniobra sobre los riesgos, etc. Mi opinión es que Osborne es muy serioso cuando dice que no acepta la cogestión de la libra esterlina. En mi opinión sería muy difícil. ¿Y por qué los ingleses deben aceptar la presencia de escoceses en el Consejo de Banco de Inglaterra? La respuesta de Alex Salmond es de decir que no, si no podemos compartir el Banco de Inglaterra, no debemos compartir la deuda británica. A causa de los riesgos y los problemas de los mercados, el gobierno británico dijo hace unas semanas que nosotros aceptamos la responsabilidad de la deuda internacional como Estado sucesor, pero esperamos también que los escoceses paguen su parte a nosotros para pagar la deuda. Pues Salmond ha amenazado de no pagar. Pues ustedes no aceptan, ustedes no pagan, hay cartas en las manos de ambas partes, a la base para negociación. Normalmente espero que existiera una negociación. El resultado probablemente de esta negociación será que los escoceses continúan utilizando la libra esterlina, porque es también en el interés de las empresas inglesas, etcétera, pero sin gran influencia. Esta es una restricción enorme en la autonomía del gobierno escocés, que deben aceptar la política de tasas de interés, etcétera, del Banco de Inglaterra, que decide la política en función de los intereses de Inglaterra y no de Escocia.
Camilo Nogueira.
Bueno, primero, muchas gracias por su clarificadora intervención. Y yo recojo para hacer un par de preguntas la idea última de que si el Reino Unido, que en todo caso ya no se podría llamar Reino Unido, tenemos que recordar que el Reino Unido se llama así porque entró Escocia y además a través de un rey escocés, no un rey inglés precisamente, si el Reino Unido admite a Escocia buenamente como un Estado europeo, la Unión Europea, los países de la Unión Europea no tiene sentido que se nieguen. Pero esta reflexión inteligente y pacífica ya tuvo otros ejemplos. Un ejemplo mucho más trascendental. Después de 1989, la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana eran igualmente legítimas, con independencia de nuestro gusto sobre el tipo de Estado. Y en ese momento, todo un Estado entró en la Unión Europea por consenso de todo el mundo, sin cambiar una coma de los tratados. Si hay alguna cosa ha cambiado, no me acuerdo de ella, pero sin cambiar. Por lo tanto, el elemento político, razonable, sensato, democrático, no hay que tenerlo en cuenta. En el debate que hay en el Estado español no se tiene en cuenta, mayormente no se tiene en cuenta, pero esta es una realidad. Los tratados que hay ahora, que respetamos, no se dedican a impedir cosas que salen de suyo en la evolución de la sociedad. Y esta evolución tiene que ver mucho con la existencia de la Unión Europea. Por ejemplo, cuando usted puso ahora las tres posibilidades, una centralización, una distribución de mayores competencias a Escocia, salvo las cuestiones militares y exteriores, y la independencia. Pero esto mismo hay que interpretarlo en función de la Unión Europea. Estamos en una Unión Europea sin fronteras. Y puede confundirse la segunda opción, más competencias, con la independencia. Porque la gran nación, el presidente del gobierno español, Rajoy, habla que es el momento de las grandes naciones, eso es la Unión Europea. Para nosotros, en este momento, la realidad es la Unión Europea. Y tener un Estado en la Unión Europea es tener más competencias, pero no tener un centro que absorba todo, como pasa aquí con Madrid, y mucho menos en Londres, que tiene un papel histórico respecto de la Gran Bretaña, muy diferente del de Madrid, enormemente diferente, ¿no? Dicho esto, por lo tanto, esa consideración de la Unión Europea como una nueva realidad que muchas veces no se tiene en cuenta, se razona como si hubiera aún los estados con fronteras, incluso con murallas, cuando podemos coger un coche e ir de aquí a Helsinki sin que nos pidan ni siquiera el carnet de identidad. Dicho esto, quería hacer algunas cuestiones concretas. Los escoceses dicen que ellos son europeos y cómo los van a expulsar, porque son ciudadanos europeos. Hay unos tratados que dicen que hay la ciudadanía europea, hasta no si... No sé si recuerdo mal, pero me parece que fue el presidente del gobierno, Felipe González, el que propuso en su momento que hubiera la ciudadanía europea. Concepto que no se desarrolló bien, pero que es trascendental, porque incluso llega, en ciertas cosas, a permitir la votación en países diferentes, etc. Y en todo caso, dado que en la Gran Bretaña hay, parece, una mayoría de euroescépticos, si sale la Gran Bretaña a la Unión Europea, ¿qué pasa con Escocia? ¿Arrastra a Escocia también a salir o lo es permitido? Por lo tanto, habría un Estado nuevo que tendría que admitir. Digo esto porque la complejidad del asunto no se resuelve más que por decisiones políticas, donde tiene que primar la decisión de los pueblos que quieran independizarse. Tiene que primar, ese es el criterio fundamental. Y es muy importante decir esto porque la situación de la Gran Bretaña, por fortuna para los británicos, es mejor que la española, pero por lo que sabemos, en Cataluña no va a ser el 30%. Si hay un referéndum, no va a ser el 30%. Va a ser mucho más, incluso puede ganar, puede sacar más que el 50%. Y por lo tanto, que comprendamos bien lo que es la Unión Europea en este momento es fundamental. Porque, efectivamente, como dijo usted, los empresarios de la Gran Bretaña, nada va a cambiar mucho, eso es cierto también. Lo único que pasa es que no habrá un centro hegemónico como hay ahora en la Gran Bretaña y en el Estado español. Hago esto como, diríamos, agradeciendo su intervención y también como consideraciones que tienen mucho que ver con la Gran Bretaña y con el Estado español. Muchas gracias.
Hay muchos puntos. Es evidente que independencia en Europa no es independencia en sentido clásico. Los nacionalistas incluso aceptan este. En mi opinión, he dicho esto en las comisiones parlamentarias, en todos los debates, no es si Escocia será en la Unión Europea, que evidentemente será miembro de la Unión Europea. La cuestión más importante es qué hace en Escocia en la Unión Europea. ¿Cuál será la estrategia de Escocia en la Unión Europea? Porque hay muchas maneras de ser miembro de la Unión Europea. Se puede estar en el centro, en el corredor, en el centro de Europa, en el euro, participando en todas las instituciones y políticas, o quedar al margen como el Reino Unido. Un punto débil en el libro blanco de los nacionalistas decía que queremos estar en la Unión Europea con las mismas condiciones que el Reino Unido. Estar al margen como gran Estado es problemático. Estar al margen como pequeño Estado es perder toda influencia. Y yo quiero que los nacionalistas definen la estrategia de Escocia en Europa. ¿Cómo se puede actuar como pequeño Estado? Y no hay una respuesta. ¿Qué pasa si Reino Unido sale de la Unión Europea? Evidentemente, si Escocia forma parte del Reino Unido, será obligado a salir de la Unión Europea. Esta planteará una vez más la cuestión de independencia, inmediatamente, sobre la invocación de un otro referéndum. Sobre todo si en el referéndum británico hay un sí en Escocia y no en Inglaterra. Esto provocará una crisis constitucional y puede ser el punto de ruptura entre Inglaterra y Escocia. Porque un compromiso no es posible. Es posible un compromiso sobre la libra, sobre dinero, pero o estás miembro de la Unión Europea o no estás presente en la Unión Europea. La posición jurídica es muy clara. No hay opciones intermediarias.
Enrique Sáenz Ponte.
Gracias. Bueno, yo me voy a centrar en algo que a lo mejor no tiene tanto que ver con la realidad actual. Pero nosotros estamos en Galicia. No somos Cataluña, no somos Castilla. En nuestro nacionalismo, en su día, surgió de alguien que decía cosas como Galicia, te levántate y anda como guerranda, como guerranda. Dos preguntas. Me interesa mucho la evolución de los estados, de las nacionalidades en el ámbito de Reino Unido y las láteres. La primera, ¿cuánto le debe el nacionalismo escocés y la posibilidad de autodeterminación a la lucha del Sinn Féin? La segunda, ¿qué impacto tendría sobre Irlanda del Norte una independencia de Escocia?
Sí, el nacionalismo escocés no debe nada a Sinn Féin. Totalmente nada. Hay un raíces muy distintas. Sí hay una comparación irlandesa con el Partido Nacionalista, será el partido, antiguo Partido Nacionalista en Irlanda, el partido de Parnell y de John Redmond, o el Partido Socialdemócrata Laborista, el Partido Moderado en Irlanda. Ese es un punto de referencia del Partido Escocés. No hay ninguna referencia a Sinn Féin. Incluso hay un rechazo por parte de todos los partidos políticos, en consenso en Escocia, de no introducir la cuestión irlandesa en Escocia, porque es muy divisible, porque hay una división religiosa en Escocia que existe, que puede ser explosivo en consenso. También era en el pasado un cierto anticatolicismo en el nacionalismo escocés. Ahora no, pero tradicionalmente que ha hecho que es difícil una alianza entre el nacionalismo escocés y el nacionalismo irlandés, radical, nacionalismo moderado, no, cívico sí, pero no con el nacionalismo radical en irlandés, que es muy éticamente católico, etc. Y hay una diferencia, hay una separación total en la política británica entre las cuestiones de Escocia e Irlanda del Norte. Hay un consenso entre los partidos británicos de excluir Irlanda del Norte de la política doméstica. Hay un consenso en general. Es tratado. Que me parece muy interesante y que me choque. Que en mi vida hay un gran cambio en las actitudes hacia Irlanda del Norte, hasta el punto que la gran mayoría de los ingleses y escoceses están a favor de la unificación de Irlanda. Gran, 60%, enormemente en favor de este. Es imposible utilizar el tema de Irlanda en la política doméstica británica, porque hay una indiferencia total. Esta fue la primera brecha en el unionismo británico. Desvinculación de Irlanda. No, que se vayan. Ahora hay una desvinculación de Escocia. Y si lee las memorias de una de las personas que ha negociado los acuerdos de Viena Centro, porque, por ejemplo, hay un recuerdo de Powell, Jonathan Powell, el hombre de confianza de Blair, hablando, utilizando el lenguaje de descolonialización, hablando del Irlanda del Norte. Ay, porque yo soy muy familiar con este lenguaje. No es como en Escocia, es parte del metrópolo, es una colonia. Esta es la idea. Este es muy reciente, pero representa también una desvinculación de la cuestión de Irlanda. Es una cuestión de asuntos exteriores, no de la política doméstica.
Xavier Villartrillo.
Aquí en el Reino de España se dice que el caso de Escocia no es el caso de Cataluña no es comparable al caso de Escocia, en el sentido siguiente, en base a estos argumentos. En el Reino Unido no hay una constitución escrita, la soberanía reside en el Parlamento, en la Cámara de los Comunes, y la Cámara de los Comunes puede decidir dar el derecho de autodeterminación a una parte de sus ciudadanos, a los que viven en Escocia, los que son residentes en Escocia. Y no está sometido a ninguna regla. El Parlamento británico decide por mayoría eso y se podría ejecutar. Mientras que en el Reino de España, como hay una constitución escrita, aunque el Parlamento, las Cortes Españolas, el Congreso de los Diputados decidiera por mayoría reconocer el derecho de los catalanes a consultarse, tendría que hacerlo de acuerdo con las reglas de una constitución escrita. Y en la constitución escrita española, el Parlamento tiene que seguir las normas de reforma de la constitución. Entonces, por esa razón no sería comparables. ¿Qué opina usted sobre este argumento? Y después, en cuanto a la cuestión de la Unión Europea. Perdón, aquí también hay otro aspecto, que la situación no es comparable porque el Reino Unido se constituyó, la Union Jack, a través de una unión libre, un pacto de unión entre Escocia y Inglaterra, mientras que en el caso de la Constitución del Estado español, una constitución se fue constituyendo a través de uniones matrimoniales, como fue la unión de Castilla y el Reino de Aragón, a través de conquistas como la conquista del Reino de Granada, que fue un proceso de asimilación por parte del Reino Central, pero que no había un libre acuerdo. Claro, en este caso, con mayor razón, si no había un libre acuerdo hay una imposición y entonces había que reconocer con mayor razón el derecho de autodeterminación, porque en el caso de Irlanda, en el caso de Escocia e Inglaterra, hay una libre unión y siempre una libre unión como un tratado internacional puede ser denunciado por una parte. Una parte, Escocia, puede querer renunciar ahora a esa libre unión. Aquí no se podría renunciar a esa libre unión porque un proceso forzado o de asimilación centralizadora a través de matrimonios dinásticos, a través de conquistas. En el caso de Navarra hubo una agresión militar y una incorporación por la fuerza, ¿no?, al Reino Central. Bien, entonces, aquí hay, ¿cómo vería usted esas diferencias desde la experiencia escocesa? Y después, finalmente, en cuanto a la cuestión de la Unión Europea, si Escocia se constituye en un nuevo Estado, aunque sea con el acuerdo de Inglaterra, del Reino Unido, y sea un problema interno del Reino Unido, aparece un nuevo Estado en la Unión. Aparece un nuevo Estado en la Unión por división de un Estado existente. Entonces, según los tratados de la Unión Europea, los Estados miembros, cualquier Estado miembro, se requiere la unanimidad para aceptar un nuevo miembro, cualquier Estado miembro, en este caso sería el Reino de España, el que se opondría a que Escocia se incorporara con un nuevo Estado, a pesar de que los ingleses lo aceptaran. Y a pesar de que sea una cuestión interna, es verdad que ahora hay un nuevo Estado en la Unión Europea y ese nuevo Estado necesitaría la unanimidad de todos los Estados miembros. Entonces, ¿cómo ve usted este tipo de argumentos?
El último punto sobre incorporación de Escocia. Hay un acuerdo, hay un consenso en Escocia que el Estado sucesor será el Reino Unido con cualquier nombre, otro nombre, Gran Bretaña. y Escocia debe pedir ingreso a la Unión Europea. Pero la norma europea es de admitir estados democráticos conforme a los criterios. El último rechazo, veto, fue del general de Gaulle hace 60 años. Está considerado quizás legal, pero contra las normas aceptadas, porque hemos aceptado todos los candidatos de Europa del Este, sin problemas. Incluso estados que evidentemente no eran conformes con los criterios. En esta condición, un estado que quiere vetar a nuestro estado debe dar un razón. Es la norma no escrita, debe dar razones. Si no, es una violación de los derechos democráticos de los europeos. Es fundamental. Este va a deslegitimar Europa, diciendo que ustedes son democráticos, han hecho un acto de voluntad democrática, pero no es permisible. Es como la actitud del gobierno español hacia Cataluña. No, absolutamente no. Sobre todo si este país que busca el ingreso es un país filo Europa, no receptivo. El gobierno español nunca ha dicho que vetará el ingreso de Escocia. El primer ministro Rajoy, ministro de Asuntos Exteriores, García Magallo, han estado preguntado muchas veces, ¿ustedes van a vetar Escocia? ¿Sí o no? Y no han dicho, no han tomado la opinión de decir, no, imposible, porque saben muy bien que es contra la norma europea. En lo que tiene que ver con la Constitución, sí, en derecho constitucional inglés, el Parlamento de Westminster es soberano, pero la verdad es que la cuestión de soberanía en Escocia no ha nunca estado resuelta, porque hay otras doctrinas. Esta doctrina de supremacía absoluta de Westminster es inconsistente, que Westminster ha dado independencia a Canadá hace 150 años. Imagina que el gobierno, el Parlamento británico decide abrogar el acto de Norteamérica de 1800. No, vamos a abrir, no, será constitucional, evidentemente no. Es evidente que hay límites en la soberanía del Parlamento, hechos constitucionales. Y si dice, hay muchas convenciones que son vinculantes en Parlamento. Si el Parlamento británico decide de suprimir las elecciones, vamos a prolongar la legislatura indefinitivamente, como de tipo latinoamericano, un autogolpe. Este será legal, pero inconstitucional, evidentemente. Pues sí hay límites. En Escocia hay una doctrina distinta, apoyada por una sentencia del tribunal más alto en Escocia, es el Court of Session, y hace 61 años, en el caso de McCormick versus the Lord Advocate, era un recurso contra el título de la reina, Elizabeth II, porque no era en Elizabeth I en Escocia ni en Gran Bretaña, pues el título de reina es Elizabeth I, etc. Cuestión muy técnico de interés de los anoraks, como se digamos en Gran Bretaña, sin gran importancia. Pero el juez, Lord Cooper, dijo, a propósito, la doctrina de supremacía parlamentaria no se aplica en Escocia. No existe en Escocia. Es una curiosidad jurídica, pero ahora hay un parlamento. Se ha desarrollado. El hijo de McCormick, que es el profesor Neil McCormick, diputado europeo y catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Edinburgh, ha escrito mucho sobre esto, diciendo que no, hay dos doctrinas. En España sí hay dos doctrinas, hay un conflicto total. En España dice que podemos vivir juntos con dos doctrinas, somos muy pragmáticos, no hace falta una determinación total a la letra de todas las instituciones, podemos vivir con un cierto incertidumbre constitucional y entonces negociar. Ese es el espíritu del Acuerdo de Edimburgo, porque el Parlamento de Escocia insiste que ellos tuvieron el derecho de plantear una pregunta en referéndum. Era constitucional. Los británicos dicen que no es constitucional. El acuerdo es pasarle por los dos parlamentos sin resolver la cuestión de competencia. Pero está de acuerdo que para los nacionalistas es un acto del Parlamento escocés, para los británicos es un acto del Parlamento británico, pero todo el mundo es contento. Esto es una manera pragmática de resolver la cuestión de soberanía, que es mucho más difícil que en España, cuando se dice siempre, oh, es la Constitución, es la letra de la Constitución. Y finalmente, en toda Constitución hay un elemento de interpretación. Este elemento es mucho más grande en Gran Bretaña, pero en los Estados Unidos se ha reinterpretado la Constitución mucho más que se han hecho enmiendas formales a la Constitución. Este es el espíritu del constitucionalismo, la reinterpretación de las normas constitucionales en consecuencia de cambios sociales, teniendo en cuenta principios de democracia, etc. La Constitución es un documento vivo, no un documento muerto. Yo creo que este es el problema en España, la falta de imaginación, de interpretación constitucional.
Frank Cabaño.
Pues en primer lugar agradecer al profesor Keaton su intervención, que ha sido francamente espléndida. Yo soy consciente además de que los colores del gráfico no tienen nada que ver con la bandera republicana, es una casualidad. Y por hablar un poco de los poderes de Westminster, porque yo voy a hacer dos preguntas muy sencillas. Aquella frase que se decía de Westminster de que el Parlamento británico lo puede todo menos hacer un hombre y mujer, si mal no recuerdo. Un político inglés euroescéptico me decía a mí que desde que estamos en la Unión Europea lo único que podemos hacer es eso. Esa era la visión de tener una constitución escrita llamada Tratados de la Unión y el impacto que tenía sobre la mentalidad de algunos juristas y algunos políticos británicos. No, mi pregunta era doble, muy sencilla las dos. La primera, en la medida en que un referéndum delimita el demos, who is the people, se han preguntado ¿cómo hacer ese proceso de elección? Es decir, ¿solo van a votar los residentes o no se lo han planteado y el problema de quién es quién y quién configura el demos se ha dejado para hipótesis post-referéndum y sencillamente se ha seguido la lógica electoral tradicional de quien es residente en Escocia puede votar con independencia de que sea un irlandés que lleva viviendo, está empadronado en un pueblo y lleva viviendo 3 semanas. Es decir, esto se ha discutido, ha sido objeto de debate, sí o no. Esa es la primera de las preguntas que me gustaría conocer, su opinión. Y, en segundo lugar, España es un país traumatizado profundamente con dos conceptos, con la nación y con la soberanía. En esto es una herencia del principio no monárquico, probablemente del derecho continental europeo, francés y alemán. Es curioso que los ingleses, sin tener espíritu federal, o los británicos, sin embargo, tienen un concepto de soberanía, eso es lo que quería saber su impresión, mucho más próximo al de la lógica federal. Es decir, a vivirlo con naturalidad, con flexibilidad, con capacidad de admitirla y dividirla. ¿Por qué? Porque la diferencia que ha señalado usted entre Indy Litte y Divo Max en España sería un drama. Las dos cosas son lo mismo, pero en el primero hay soberanía y en el segundo autonomía. Y tendríamos un debate encarnizado, no sobre los poderes reales, no sobre la eficacia de los gobiernos, sino sobre el arrastre de una herencia conceptual que nos pesa muchísimo y de la que no somos capaces de salir. Me gustaría saber un poco cómo se vive esos dos conceptos o con qué naturalidad, que yo intuyo que es más próxima a la lógica federal sin ser el Reino Unido, como tal, un Estado proclamado, al menos formalmente, federal. Muchas gracias.
Sí, es muy, muy interesante. En Escocia es importante que el nacionalismo en Escocia es un nacionalismo territorial y no étnico, desde siempre. Sí, es basado en un territorio no contestado. ese hace más fácil la noción de nación cívica porque hay fronteras fijas, ¿de acuerdo? Desde la época medieval no hay grandes cambios. También en Escocia hay gran capacidad de absorción de inmigrantes. En el siglo XIX, Escocia, con una población de 3 millones, ha aceptado 1 millón de inmigrantes de Irlanda, asimilado en 2 generaciones totalmente. Ahora hay una capacidad mucho más grande de Inglaterra de asimilación de inmigrantes de Asia, de otras partes del mundo, y que se identifican muy rápidamente como escoceses. Es un proceso sociológico que es muy, muy importante en el factor de estabilidad. En el referéndum, la posición del gobierno escocés ha aceptado sin dificultad por el gobierno británico es que los electores son los electores británicos que viven en Escocia más los ciudadanos del Commonwealth que tienen el derecho de voto. Los ciudadanos irlandeses también tienen el derecho de voto, más los ciudadanos europeos que votan en las elecciones escoceses, pero no en las elecciones de Westminster. Es el criterio, ningún problema. Es muy inconcluso, el criterio más inclusivo posible, pero con la exclusión de los escoceses que no viven en Escocia, porque este será un criterio étnico y no un criterio de cívico. Porque no tocan a los escoceses al exterior. Sí toca a los españoles en Escocia, pues que se vote, porque son ciudadanos de Escocia. Este es el principio. No hay un gran argumento sobre este tema.
Ana Miranda.
Muy buen día, profesor Keating. Bienvenido a nuestro país. Tuve la oportunidad de escucharlo hace algunos años en el Parlamento Europeo, invitado por la European Free Alliance, por la Alianza Libre Europea, y también de oír hablar de usted mucho al profesor Sir Neil McCormick. Él era miembro del Partido Nacionalista Escocés, él compartió escaño con Camilo Nogueira, que fue eurodiputado entre 1999 a 2004, En estos momentos, mi vecino de puerta es Ian Huston, el presidente del Partido Nacionalista Escocés, que acaba de estar aquí este fin de semana en una conferencia titulada Tiempo de Autodeterminación, Tiempo de Autodeterminación en galego, que reunió a organizaciones nacionalistas que defienden la autodeterminación en Europa de 39 naciones sin Estado. En ese sentido, en Bruselas se habla con normalidad del derecho a decidir, se habla con normalidad de la independencia posible de Escocia, se habla con normalidad de la adhesión de Croacia, pero se ve también las actitudes que determinadas posiciones ideológicas, ya sea el UKIP, ya sean otros partidos conservadores, no solo del Estado español, sino de otros lugares, tienen con las nuevas adhesiones. Y pongo un ejemplo. Cuando hace unos meses entra Croacia en la Unión Europea y estamos en el hemiciclo del Parlamento Europeo, del que tuve el honor de ser miembro hasta el mes de julio, entran los nuevos miembros de Croacia y determinados miembros conservadores de distintos Estados miembros se levantan y se van. Para mí fue antidemocrático. Antidemocrático por no reconocer la adhesión y la pertenencia de nuevos eurodiputados y eurodiputadas de un Estado miembro que ha cedido democráticamente por una cuestión tan simple como el pánico, ¿no? El pánico a la secesión, el pánico al miedo. Usted hablaba antes que en Escocia se están preparando para una posible continuación en la Unión Europea o para una posible salida o para una posible status quo, no se sabe. Eso dependerá del referéndum y dependerá de muchas cosas. Pero para mí algo que ha sido muy, muy impactante es cómo se preparan para las políticas europeas. Mientras que, y voy a poner un ejemplo muy concreto y me gustaría saber su opinión. En política pesquera, el gobierno escocés, antes de que se plantee la reforma de la Fisheries Common Policy, el gobierno escocés 3 años, 4 años antes, tiene todo su staff político permanente en Bruselas preparando posiciones políticas. Pongo un ejemplo, en Galicia, que es eminentemente una fisheries nation, no se hace un trabajo semejante ante una eventualidad. ¿Cómo ese europeísmo preparativo, anticipativo a las políticas europeas, incluso siendo una nación sin Estado, cómo lo ve desde la óptica de mantener el status quo, acceder a la independencia o simplemente prepararse para tener un mayor bienestar, ¿no? Desde el punto de vista que, curiosamente, el gobierno nacionalista escocés mantiene pues, unas posiciones de defensa de sus intereses europeos mucho más arduas que el propio gobierno británico, ¿no? Desde el momento que está excepcionado de la política social en determinados aspectos o de Schengen, ¿cómo interpreta usted ese posicionamiento? ¿Se están preparando o es un convencimiento o es simplemente una defensa estratégica? Gracias.
Sí, hay una investigación por parte de la Comisión del Parlamento Escocés sobre asuntos exteriores europeos, precisamente sobre la Unión Europea, con dos elementos. Un elemento es la preparación para sí, el otro es consideración de las condiciones en el evento de un no. En la hipótesis de un sí, yo he explicado que es importante pensar la estrategia de Escocia como Estado pequeño, cuáles son las lecciones de otros estados pequeños, países nórdicos, etc. Pues hay unas investigaciones sobre este, pero en las primeras sesiones los partidos unionistas han insistido en repetir indefinidamente: oh, el problema es que Barroso dice que nosotros no somos miembros. No, ese no es el problema, no. El problema es la estrategia de Escocia independiente en Europa. Hemos continuado ahora, la última sesión, hace 2 semanas, era un debate sobre los pequeños estados, ventajas y desventajas de ser un estado pequeño, independiente, un parte autónomo de un estado grande, porque hay ventajas y desventajas en ambos casos. En Escocia actualmente, Escocia puede participar en el Consejo de Ministros y el gobierno británico da una gran latitud en comparación con el gobierno español. Nunca se niega la participación de los escoceses. Pero la influencia de la delegación escocesa es muy difícil a decidir. La política de la pesca es excepcional porque la industria es mucho más importante en Escocia. Incluso creo que es más o menos 80% de la flota pesquera británica está en Escocia. Es un asunto totalmente marginal, pues hay más funcionarios en Escocia, más capacidad en Escocia el gobierno para la política de la pesca que hay en Inglaterra. Pues es normal que haya una gran participación de la Escocia en el Consejo de Ministros cuando se trata de la política de la pesca. En otras cuestiones es más difícil. Para mí, el problema más grande es que hay una falta de transparencia en estas políticas. Porque hay negociaciones en secreto, hay una posición común del gobierno británico. Es muy difícil para el Parlamento de ver si los escoceses han ganado o no. ¿Cuál es la inferencia? Porque es producto de negociación en secreto, entonces una línea con un diagrama. Ese es el problema. La Comisión de Asuntos Europeos, hay un gran turnover en los miembros, no hay continuidad, no hay capacidad de conocer muy bien Europa, cómo funciona Europa. Hay mucho trabajo a hacer para aumentar y mejorar la capacidad de Escocia, no independiente, de Escocia actual, en los asuntos europeos.
La próxima será ya la última intervención.
Bueno, en primer lugar, agradecer al moderador Bahamonde que me haya concedido la palabra después de pedirla reiteradamente, saltándose seguramente un precepto que rige en el derecho administrativo que se llama el régimen de cola, que seguramente usted no conoce. Para ir a la pregunta al amigo Michael Keating. Michael, encantado de escucharte. Para mí es una satisfacción volver a hacerlo. Fui alumno tuyo hace ya tiempo en un curso de doctorado en la Facultad de Políticas y, como siempre, tus intervenciones me parecen extraordinarias. Para corroborar algo que acabas de decir sobre, vamos, que dijiste en tu intervención sobre las valoraciones, decirte que un dato muy reciente que tengo de un sondeo hecho por TNS da un 29% a favor de escoceses, a favor de la independencia, y un 42% en contra. Son datos de hace un par de días. De modo que tus datos están perfectamente contrastados con los que yo modestamente estoy aportando en este acto. Para ir a una pregunta puntual, prescindiendo de cuestiones filosóficas, de proclamas, etcétera, etcétera, que podría hacerlas como cualquiera, pero que creo que no vienen a cuento. Entonces, para ir a un tema material que desdichadamente forma parte de la política de los países, aunque digo, insisto, no sea tan bonito ni tan atractivo como otros. El tema del petróleo en el Mar del Norte, Michael. ¿Cómo se resuelve este tema en el hipotético supuesto de que se conceda que se gane la independencia por parte de Escocia? El argumento por parte inglesa es que, en fin, eso sería una compensación a la posibilidad de la incorporación a la libra esterlina. El argumento escocés, por la parte que yo conozco, es que la valoración que en este momento tienen las instalaciones y toda la producción del petróleo del Mar del Norte excede con mucho a la deuda total inglesa. Entonces, una compensación sería, en fin, más o menos descabalada, porque quedaría a favor de Escocia, ¿no? Entonces, me gustaría, si es posible, que puedas aportar alguna información sobre esto. Gracias, Michael.
Sí, el petróleo del mar es importante para las balanzas fiscales de Escocia. Económicamente no es tan importante, pero para el supuesto de Escocia independiente será muy, muy, muy importante. Es menos importante para Gran Bretaña, pero en el pasado fue muy, muy importante. El problema es que la mayoría de los recursos de Mar del Norte han estado gastados por gobiernos británicos, 90%, lo que queda es muy poco en comparación con el pasado, donde los recursos fiscales del Mar del Norte eran dos veces más que el Producto Lordo Anual de Escocia. Ahora es distinto. Todo el mundo es de acuerdo que era un gran error de utilizar estos recursos por los gastos corrientes y no de invertir en un fondo como los noruegas, pero todo es en el pasado. En el futuro, las calculaciones de mi colega de Aberdeen, Alex Kemp, que es muy reconocido como un gran experto, es que el 90% del petróleo será en la zona escocesa, según los principios de derecho internacional, con la construcción de la frontera en el mar. El gobierno británico que no, será 80%, pero excepten que la gran mayoría será en el sector escocés. Pero no hay un gran argumento sobre la propiedad de los recursos. La cuestión es que ¿cuánto deben los escoceses? ¿Cuál parte de la deuda será atribuible a Escocia? Porque el gobierno escocés dice que no debemos nada, porque hemos pagado desde los años 80 millones y millones y millones. Es una deuda histórica a nosotros. El gobierno británico dice que eso es totalmente irrelevante. Vamos a dividir la deuda en función de los gastos del gobierno británico. Es en este sentido que el petróleo es un asunto de controversia, no de a quién pertenece los recursos. Es un punto de debilidad del prospecto de los nacionalistas que dicen que vamos a pagar el déficit. No, tendremos un déficit menos que el Reino Unido si toma en cuenta los recursos de petróleo, pero a la vez diciendo que vamos a establecer un fondo para el futuro como Noruega, y se puede establecer, pagar en un fondo o utilizar en los gastos para cerrar el déficit, pero no los dos a la vez. Hay un cierto double counting aquí. Pues hay muchos debates sobre este tema, pero es evidente que la viabilidad fiscal de un escase independiente depende de los recursos de petróleo. Es absolutamente fundamental.
Paso de Roche. Sí. Siempre un momento. Yo lamento que te ofendieras. En ningún momento vi a tu man erguida. Entre los múltiples defectos que tengo, o de censor, de momento no se encuentra, creo. Esto, en todo caso, lamento.
Yo quería primero felicitarle por la conferencia, me ha gustado mucho, y quería preguntarle que en su libro hace referencia a después de que Escocia diga que sí, por ejemplo, se plantearía la cuestión monarquía o república. Y el Telegraph ha sacado hace unos días un artículo y decía que en caso de monarquía, si volvería la dinastía Estuardo. Y ponía el caso de la duquesa de Alba como futura reina inglesa de Escocia. ¿Cómo lo ve?
No. Sí, no hay un gran debate sobre la monarquía. En el pasado sí. Alex Publican, Alex Salmond, joven, conocía hace 30 años, era republicano, era expulsado del Partido Nacionalista con otros compañeros por su pertenencia al grupo 69, un grupo de izquierdas antimonárquicos republicanos. Ahora es un más grande republicano del mundo, totalmente monárquico. Según los sondeos, porque hay sondeos en todas las cuestiones, la monarquía es popular en Inglaterra por 90%, en Escocia es 70%, es menos, pero es mayoría, hay una gran mayoría. En el pasado, hasta recientemente, la posición del Partido Nacionalista es de tener un referéndum después de independencia sobre la monarquía, pero han abandonado este compromiso también, aceptan totalmente la monarquía.
Moitas gracias a todos por vir, moitas gracias pola magnífica intervención de Michael Keating, e recordo que a próxima semana, pois o martes, será a intervención de Carles Viver Pisuñer, o presidente do Consell Català per la Transición, e o xoves a mesa redonda entre Ramón May dun lado e Javier Pérez Rollo. Moitas gracias a todos pola súa asistencia outra vez.